Vida Abundante Uruguay te da la bienvenida. Estás a punto de escuchar nuestro podcast semanal. Esperamos que disfrutes este tiempo tanto como nosotros.
Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Buenísimo. Bienvenidos una vez más a la red de hoy. Qué bueno es Dios que nos permite compartir juntos en este tiempo. Y bueno, estamos convencidos, como cada sábado, de que algo especial tiene Dios para nosotros en este tiempo. Y queremos decirle, Señor, ayúdame a recibir, a entender, a comprender y atesorar eso que tienes para mí en esta noche. Entonces, bueno, la semana pasada terminamos una serie, estuvimos por 5 semanas más o menos estudiando los primeros capítulos del libro de Génesis. La semana anterior anduvimos ahí por el capítulo 22, creo, si no me equivoco. Y a partir del primer sábado de marzo vamos a estar iniciando una nueva serie, ¿sí? La serie tiene por nombre Héroes de la Fe y tiene que ver con gente ordinaria como yo y como cada uno de nosotros, haciendo cosas extraordinarias por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a estar hablando sobre eso, ya les vamos a estar dando más información, pero eso es a partir del primer sábado de marzo, ¿sí? Los próximos 2 fines de semana vamos a estar hablando algunos temas libres ahí, pero siempre relacionados a lo que hemos venido tratando, y el tema de hoy se llama Ponte en Marcha. Y en cierta forma el tema de hoy viene vinculado a lo que nosotros estuvimos hablando la semana anterior, ¿no? La semana anterior hablamos de esa última prueba o ese último examen que nos toca rendir en la vida antes de entrar a una nueva etapa de nuestra vida. ¿Sí? Es como estamos en un tiempo difícil, Dios está probando nuestra fe, está probando nuestra obediencia, está probando nuestro carácter, está probando nuestra fidelidad, y muchas veces superamos esa prueba y nuevas puertas se abren para nosotros en la vida, ¿no? Nos encontramos al frente de algo nuevo, ¿sí? Lo que pasa muchas veces, una vez que nosotros cruzamos esa línea fronteriza y entramos a esta nueva etapa y nos encontramos frente a algo nuevo en nuestra vida, que si bien es cierto, muchas veces es por lo que estuvimos orando, muchas veces ha sido aquello por lo que nos hemos estado esforzando tanto por muchísimo tiempo y lo que hemos estado deseando que pase, no deja de ser algo nuevo para nosotros. Muchas veces es una etapa de algo que es desconocido, nunca antes hemos estado allí, nunca antes hemos pasado por allí, y de repente nos encontramos allí y lo que nos pasa es que no tenemos ni idea de cómo enfrentar esa nueva etapa, ¿sí? Para muchos podría ser un trabajo nuevo, para muchas personas esta nueva etapa es que son padres por primera vez, ¿sí? Y se encuentran frente a esta situación que es totalmente diferente en sus vidas. Una pareja de recién casados, sí, siempre es algo totalmente distinto, no importa cuánto tiempo hayan tenido de relación, de noviazgo. Un cambio de país, un cambio de vecindario, de barrio, de departamento. Para muchos esta nueva etapa podría ser pasar del liceo a la facultad, ¿no? Es algo totalmente diferente. O pasar de mucho tiempo en facultad al mundo laboral, es un cambio, ¿no? Una jubilación, nuevos amigos, hijos que se van de casa y de repente un matrimonio se encuentra enfrentando el síndrome del nido vacío y no saben cómo se experimenta eso, con qué se come, cómo se vive, se fueron mis hijos de casa y ahora qué hago, ¿sí? Un ministerio nuevo que demanda más responsabilidades y compromiso. Quizás son nuevos hábitos que estamos incorporando en nuestra vida, hábitos para mejorar nuestra salud, para tener finanzas más saludables, para mejorar mis relaciones. Dimos el paso de fe, obedecimos a Dios en lo que nosotros entendimos, Dios nos estaba pidiendo. Y ahora nos preguntamos, Señor, ¿qué sigue? Aquí estoy, Dios. Aquí estamos, papá. Dimos el paso de fe, creímos, obedecimos, pero no sé qué sigue, ¿sí? No sé qué hacer, o tengo una idea de qué hacer, hacia dónde quiero ir, pero no sé cómo enfrentar esto, ¿no? Entonces Max Lucado, que es un autor, orador también, pastor, en uno de sus libros, haciendo una analogía con conducir un auto, él escribe lo siguiente, él dice, el parabrisas del auto es más grande que el retrovisor por una razón, Y Lucado dice, lo que tienes al frente siempre es más importante que lo que dejas atrás. ¿Sí? Lo que tienes al frente siempre es más importante que lo que dejas atrás. Y es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿sí? Siempre nuestro futuro importa más que nuestro pasado, ¿sí? Ya voy a desarrollar un poco más esta idea, ¿sí? Pero si hay algo de lo que estoy convencido, es que no hay nada más trágico, ¿sí? No hay nada más triste para una persona, para un matrimonio, para una familia, ¿sí? Que entrar a una nueva etapa en su vida y no disfrutarla, no vivirla, no aprovecharla y no avanzar en esa nueva etapa por estar pendiente de lo que quedó atrás, ¿sí? Por estar aferrado a lo que dejó en el pasado y estar siempre viendo por los retrovisores, ¿no? Si cuando nosotros vamos conduciendo nuestro auto, ¿sí? Prestamos más atención a los retrovisores y estamos viendo solo lo que tenemos atrás, seguramente vamos a avanzar muy poco en nuestro recorrido, ¿sí? Porque vamos a tener que ir muy despacio, no sabemos qué tenemos enfrente, entonces tenemos que ir muy despacio. Vamos a durar el doble del tiempo si es que llegamos, porque podría ser que ni siquiera lleguemos a nuestro destino. Seguramente vamos a provocar daños y accidentes a lo que tenemos a nuestro alrededor, vamos a lastimar personas, ¿sí? Y en la vida pasa lo mismo, ocurre exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces recuerdo que nosotros como familia llegamos acá al Uruguay en enero del 2017, ¿sí? Ya pasaron 4 años de eso, pero los primeros meses para nosotros acá en Uruguay fueron complicadísimos, fueron difíciles, ¿sí? Si bien teníamos que pasar por todo un proceso de adaptación a un nuevo país, a una nueva cultura, a desarraigarnos de nuestra familia, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones, de un montón de cosas, algo que nos estaba haciendo, algo que estaba haciendo en nuestras vidas que el proceso de adaptación fuera más difícil, es que muchas veces estábamos más allá que acá, ¿sí? Físicamente estábamos acá en Uruguay, pero nuestras mentes estaban por allá. Y mirábamos solo para allá, y lo que hacíamos allá, lo que dejábamos allá, lo que acostumbrábamos a hacer allá, ¿sí? Y un día con Ire nos miramos, estábamos hablando, y delante de Dios dijimos, realmente si queremos avanzar, ¿sí? Si queremos seguir en nuestro recorrido, el camino que Dios trazó para nosotros, vamos a tener que soltar lo que estamos dejando atrás, ¿sí? Y enfocarnos en lo que tenemos al frente. No podemos seguir yendo hacia adelante viendo solamente los espejos retrovisores, ¿no? Ahora, yo no quiero decir que los retrovisores no son necesarios, ¿no? Son sumamente importantes y es obligatorio que los usemos cuando estamos manejando. Nos dan una mejor perspectiva de hacia dónde vamos, tenemos un panorama más amplio del camino, ¿sí? Nos ayudan a maniobrar en circunstancias difíciles y dar eventualmente una mirada a nuestro pasado no es algo malo, es algo que cada cierto tanto debemos hacer porque nos vuelve personas más agradecidas con Dios. Podemos mirar atrás y decir, wow, gracias Dios por cómo me has sostenido, gracias Dios por cada persona que pusiste en mi camino, que me ayudó en un momento difícil, gracias por cada persona que conocí, gracias por sostenerme, gracias por ayudarme a salir de ese lugar en el que estaba. Mirar por los retrovisores muchas veces nos ayuda a no cometer los mismos errores. Podemos ver hacia atrás y decir, no, ya yo pasé por ahí, no quiero volver a pasar por ese mismo lugar. Pero sobre todo mirar los retrovisores fortalece nuestra fe, porque sabemos que de la misma manera en que ya Dios nos ayudó una vez, va a hacerlo nuevamente en nuestras vidas, ¿sí? La pregunta que nos planteamos hoy, en lo que vamos a estar reflexionando por los próximos minutos, ¿sí? A las puertas de una nueva etapa en nuestras vidas, ¿sí? A las puertas de un nuevo año, otra vez, febrero está un poco más a la mitad, todavía tenemos más de 10 meses de este año, estamos iniciando. ¿Qué es lo que tengo que saber para poder ponerme en marcha en este año, ¿sí? Y cómo hacerle frente para seguir avanzando y no quedarnos estancados en un punto de nuestras vidas, añorando siempre regresarnos al capítulo anterior, ¿sí? Que aunque a veces no fue el mejor, muchas veces nos parece que fue el mejor. Y quizá el miedo, la duda, la incertidumbre de lo que tenemos al frente nos hace siempre querer regresar a lo anterior. Pero no es así. Dios quiere llevarnos siempre hacia el futuro. Él siempre tiene algo mejor para nosotros por delante, ¿sí? Entonces vamos a orar y entramos de lleno con el tema de hoy. Padre, gracias, Señor, una vez más por esta reunión tan hermosa que nos regalas, Dios. Agradecido con cada persona que está acá hoy en esta noche. Gracias, Dios, porque tú lo trajiste hasta acá, tú la trajiste hasta acá con un propósito, Señor. Hay algo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta noche. Y con nuestro corazón, papá, te pedimos que podamos ser sensibles a lo que quieres decirnos, Dios. Que podamos recibirlo, atesorarlo, Señor, y que a partir de ahí empieces a hacer cambios en nuestras vidas, Padre. Gracias por los que están conectados, Señor, que este tiempo sea de bendición. Gracias, Dios, aún por las vidas de aquellos que no pudieron venir hoy, pero donde sea que estén, Señor, les enviamos un abrazo, les bendecimos y oramos para que tu favor, tu gracia y tu misericordia sea también sobre sus vidas, Señor. Una vez más, nos ponemos en tus manos, papi. Háblanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces el texto de hoy vamos a estar en Deuteronomio capítulo 1, versículos del 6 al 8. Y brevemente, como para ponernos un poco en contexto, Moisés está haciendo un recuento de la historia del pasado de Israel, ¿no? Esto es lo que está ocurriendo acá. Moisés trae a memoria de los israelitas los hechos más recientes que han ocurrido, todo lo que ha pasado en los últimos años durante su viaje por el desierto, ¿sí? Recordemos que Israel salió de la esclavitud en Egipto y por sus malas decisiones se quedaron un largo tiempo en el desierto, ¿sí? Tomaron malas decisiones y eso les provocó quedarse allí estancados, dando vueltas, extraviados, ¿sí? Ahora el pueblo está a punto de entrar a una nueva etapa en su vida y Moisés en su discurso les dice lo siguiente. Vamos allá al versículo 6, dice: cuando estábamos en Horeb, el Señor nuestro Dios ordenó, sí, otra vez esta palabra me encanta, la estudiamos hace un par de semanas, Dios no sugiere cosas, Dios nos ordena cosas y esta no es la excepción, Dios les ordena, sí, y dice: ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte, sí. Han permanecido muchísimo tiempo aquí en este lugar, ¿sí? Y eso muchas veces es la consecuencia de nuestras malas decisiones, es la consecuencia de un miedo paralizante que nos impide avanzar, es la consecuencia muchas veces de alguien que no tiene visión sobre su futuro, ¿sí? Que no tiene claras cuáles son sus metas, que no tiene claros sus sueños, que no sabe a dónde ir, ¿no? Y quedarse estacionado en un lugar por mucho tiempo es la consecuencia, ¿no? Y en el versículo 7 lo que dice la orden de Dios es: pónganse en marcha, pónganse en marcha. De ahí nace el título del mensaje de hoy. Es una invitación a activarse, es una invitación a ponerse a caminar, es una invitación a seguir avanzando, ¿sí? Dice el texto: diríjanse a la región montañosa de los amorreos y a todas las zonas vecinas del Arabá, las montañas, las llanuras occidentales y el Negev, y la costa hasta la tierra de los cananeos, el Líbano y el gran río Éufrates. Dice el 8: yo les he entregado esta tierra, adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, a Isaac y Jacob y a sus descendientes. Entonces es como que Moisés está hablándole al pueblo de Israel y es como si a través de él Dios le estuviera diciendo: ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tan cómodos allí? ¿Sí? Está bien, sí, yo los liberé de Egipto. En este tiempo han sido testigos de milagros. He cuidado de ustedes durante este tiempo. No les ha hecho falta nada, pero no pueden quedarse aquí. No pueden continuar aquí estancados. No pueden seguir en el mismo lugar siempre. El propósito por el cual los saqué de allá aún no se ha cumplido y algo muy bueno para ustedes está al otro lado. Aquí no termina todo, ¿sí? Hay una tierra hermosa, un lugar maravilloso que les prometí. Pónganse en marcha y tomen posesión de ella, ¿sí? Pónganse en marcha y tomen posesión. Es como Ya, es tiempo de levantar el campamento, sí. Es tiempo de salir a enfrentar el desafío que tienen por delante. Números 13, que está muy vinculado a este texto también, nos relata qué fue lo que ocurrió previamente, muchos años atrás, ¿sí? Los israelitas habían estado 40 años en el desierto, más o menos. Su falta de fe en Dios les demoró el viaje por mucho tiempo. Tuvo que pasar una generación completa para que al fin pudieran entrar en esa tierra prometida. Y un error típico que muchas veces nosotros cometemos, ¿sí? Y que alarga nuestro viaje antes de entrar a esa tierra prometida, es que nos pasamos nuestra vida celebrando victorias pasadas, ¿sí? Yo no digo que esté mal recordar con gratitud y alegría algo que hicimos en el pasado, ¿sí? Miramos atrás y decimos, gracias Dios por este logro, gracias Dios por esto que nos permitiste conquistar, gracias Dios por esa montaña que logramos escalar, ¿sí? Pero no hay razón para quedarnos sentados, estancados en el mismo lugar, siempre recordando lo que hicimos. Celebramos la victoria de Cristo en la cruz, pero ella siempre nos debe hacer mirar hacia lo que tenemos adelante, ¿sí? Pablo en Filipenses 3:13 dice, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, dice Pablo, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante, ¿sí? Es una invitación a ir siempre hacia el frente, ¿sí? Es una invitación a mirar hacia el futuro, es una invitación a decirle, Señor, dame visión para este tiempo, es una invitación a decir, Señor, sopla vida sobre mis sueños, Señor, ayúdame a ver qué tengo por delante y hacia dónde quieres que tú vayas, pero no puedo seguir estancado, ¿sí? Debemos dejar de estar lamentándonos por el pasado, ¿sí? Cobrar valor en Cristo y pasar a una nueva página en blanco en el libro de nuestra vida es algo que podemos empezar a hacer hoy en este momento, ¿sí? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir dando vueltas en nuestro desierto? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir acampando en el mismo lugar? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a perdernos las bendiciones de Dios solamente por seguir cómodo en la zona en la que estoy? ¿Cuánto tiempo más estamos dispuestos a seguir comiendo migajas que caen de la mesa cuando arriba nos está esperando un banquete? ¿Sí? Y yo estoy acá al frente de ustedes, yo sé cómo aplicar este mensaje a mi vida. Cada uno de ustedes sabe qué les estará susurrando Dios en este momento. No sé a dónde les está llamando Dios. No sé qué es eso que tienes al frente, qué es eso que Dios te ha prometido. No sé qué es aquello por lo que Dios te está pidiendo, sal afuera. Es tiempo de luchar. No sé cuál es ese campamento en el que estás metido actualmente. Si es un fracaso, si es un golpe duro en la vida, si es una historia pasada. Aún podría ser un éxito de años anteriores, ¿sí? Y Dios te está diciendo, ya, ya. Levántate, sal de ahí, ponte en marcha. Ponte en marcha. No sigas aferrado al pasado. Tengo algo mejor para vos de ahora en adelante, ¿sí? Quizás para algunos se trate de terminar algo que dejó a la mitad, algo que está sin concluir. Quizá iniciar con algo que nunca empezó, un proyecto, una carrera, un ministerio, un ahorro. Quizás bajarse de la barca para empezar a caminar en fe hacia algo totalmente nuevo y desconocido. Quizás empezar a luchar por su matrimonio, por su familia, por sus hijos. Para algunos podría ser este el tiempo de empezar a pensar en iniciar una familia. Quizá tiene que ver con tomar decisiones que hemos venido evadiendo o tratando de no tomar, ¿sí? Pero que sabemos debemos tomar para que cosas empiecen a cambiar en nuestra vida. Quizás un cambio de actitud, ¿sí? En la forma en la que nos relacionamos con otras personas. Quizás podría ser empezar a tomarnos un poco más en serio nuestra relación con Dios y dejar de estar dándole a Dios nuestras migajas. Jeremías 29:11 dice, porque sé muy bien los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, ¿sí? Son los planes de nuestro Señor. Pero muchas veces nosotros seguimos en el mismo lugar, acampando, ¿sí? Por miedo, por tantas cosas, ¿sí? Por inseguridad, por estar aferrados a nuestro pasado. Entonces yo quisiera mencionar tres principios que debemos tener en cuenta si este es un momento en donde nosotros queremos cobrar valor para ponernos en marcha y seguir avanzando en este 2021. Entonces, lo primero que quisiera mencionar, y sé que lo hemos hecho en otras charlas y siempre ha sido un tema constante, pero para mí es de suma importancia, es decir que tiempo en el desierto nunca es tiempo desperdiciado, ¿sí? Tiempo en el desierto nunca es tiempo desperdiciado, ¿sí? Cuán necesarias se vuelven para nosotros las temporadas de prueba y de desierto, ¿sí? Y menciono esto porque muchas veces somos malagradecidos con Dios por los momentos de nuestra vida que no nos gustan tanto. Y le reprochamos a Dios y le reclamamos, Dios, ¿por qué, Señor? Sumado a esto, el pensamiento general que hay en la sociedad es que las pruebas en la vida, que los problemas en la vida no sirven para nada, ¿sí? Pero eso no es cierto. Eso es mentira, ¿sí? Yo estoy convencido de que Dios no desperdicia absolutamente nada de lo que nos ocurre en nuestra vida. Dios no desperdicia nada de lo que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Ya sea por nuestras decisiones o porque las decisiones de otros nos afectaron o porque las circunstancias que nos toca vivir no nos favorecen en determinado tiempo de nuestra vida, pero Dios no desperdicia nada de lo que nos toca vivir, ¿sí? Ninguno de nuestros sufrimientos ni de nuestras pruebas ha sido en vano, sino que más bien Dios lo usa, lo recicla para bendición nuestra, para bendición a otras personas que tenemos cerca y los usa para llevar a cabo sus propósitos. Hay lecciones importantes que nosotros aprendemos en los desiertos. Y cada experiencia que nosotros vivimos en ese tiempo nos equipa para enfrentar la etapa siguiente en nuestra vida. La pregunta es si en este momento de mi vida, en el que estoy viviendo hoy, en este punto de mi vida, si tengo la determinación y el valor para levantar la tienda, ponerme en marcha, e ir a tomar posesión de la tierra que Dios me prometió. Los israelitas llegaron a Egipto 400 años atrás, siendo un grupo de 70 personas aproximadamente. Allí estuvieron 400 años como esclavos. Cuando salieron habían crecido en número, ya eran bastantes miles de personas, cientos de miles más bien. Pero cuando salieron de allí seguían siendo un pueblo que no tenía experiencia militar, ¿sí? No estaban preparados para la guerra, ni siquiera tenían armas. Y cuando llegan a este punto en sus vidas, después de 40 años de haber estado dando vueltas en el desierto por una serie de malas decisiones que tomaron, ¿sí? Durante ese tiempo, durante ese retraso en el desierto, Dios los equipó para que pudieran hacerle frente a lo que estaban por venir, ¿sí? Ya era un pueblo más sólido, ya era un pueblo que tenía herramientas diferentes para enfrentarse a los desafíos que iban a tener en el futuro. Muchas veces no nos gustan los desiertos, no nos gustan las pruebas y queremos ver cómo nos salimos de ahí. Y a veces vemos que pasa un año, que pasan dos años, que pasan tres años y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sí? Pero no podemos perder de vista que ahí Dios nos está equipando, Dios nos está transformando, Dios nos está dando algo que Él sabe que vamos a necesitar cuando lleguemos a una nueva etapa en nuestra vida. No podemos llegar sin eso que Dios nos quiere dar en este tiempo. Entonces, desiertos no son tiempos desperdiciados, ¿sí? Romanos 8:28 dice que sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. No algunas cosas, todas las cosas. Desiertos significan, desde la perspectiva correcta, aprendizaje y crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Nos preparan lo que sigue. Yo estoy convencido de que después de un desierto, nunca nosotros vamos a seguir siendo las mismas personas que entramos allí. Algo está trabajando Dios en nosotros, ¿sí? En el desierto conocemos a Dios de una forma íntima también. Nos volvemos más dependientes de Él. Y generalmente en esos tiempos de prueba es cuando nosotros aprendemos a dejar de vivir a partir de lo que otras personas quizá nos han contado de Dios y empezamos a experimentar ese amor y esa gracia de Dios de una forma que nunca antes lo habíamos hecho, ¿sí? Oseas 2, 14, 15, que es un texto maravilloso, dice: por eso ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. Entonces, no sé cómo ha sido tus últimos años, tus últimos meses, tus últimas semanas. Quizá ya saliste de un tiempo difícil, de un tiempo de crisis. Quizá tienes un largo periodo, una larga temporada allí. Quizá apenas estás entrando, pero yo quiero decirte que desde la perspectiva correcta, este es un tiempo que solamente te está preparando para la etapa que sigue, ¿sí? No pienses que es un tiempo desperdiciado, más bien pídele a Dios: Señor, ¿qué me vas a enseñar en este tiempo? Ayúdame a aprenderlo, Dios, porque quiero salir de aquí más fuerte de cómo entré a este lugar, ¿no? Entonces, en esta nueva etapa, recuerda que tu tiempo en el desierto nunca fue un tiempo desperdiciado, y todo lo que aprendiste allí, todo lo que aprendimos ahí, nos va a ser útil en esta nueva etapa de nuestra vida, ¿sí? Lo segundo que quisiera mencionar, el segundo principio a partir de esta historia, y que es súper importante que recordemos siempre, es que en esta nueva etapa Dios siempre va a estar al lado nuestro para pelear por nosotros y derrotar a los gigantes que nos vamos a encontrar, ¿sí? Porque en esta nueva etapa no quiere decir que no nos vayamos a encontrar gigantes, ¿sí? No quiere decir que no vamos a encontrar obstáculos, ¿sí? Hay un texto que a mí me encanta, que está en el Nuevo Testamento, que es Lucas 14, versículos 28 al 30. No lo voy a leer todo, solo lo voy como a mencionar, a parafrasear. Y es que Jesús dice, le dice a sus discípulos lo importante que es que nosotros nos sentemos a calcular el costo de lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Y yo sé que en el contexto Jesús lo que está hablando es del costo de ser sus seguidores, de ser sus discípulos, de dejar todo para seguirle a Él. Sí, hay un alto precio que pagar por eso. Pero sus palabras no dejan de recordarnos la importancia de tener en cuenta que ir hacia donde Él nos está llamando no es una zona libre de dificultades, ¿sí? Van a venir obstáculos, van a venir gigantes, va a venir el desánimo, van a venir los problemas, pero Dios nos recuerda que Él está al lado nuestro para ayudarnos a enfrentar a esos gigantes, a superar las pruebas y a salir adelante para seguir avanzando, ¿no? Entonces, regresando al texto de Números 13, Dios le dice a Moisés: quiero que envíes a algunos de tus hombres a que exploren la tierra prometida, ¿sí? Es la tierra que yo les voy a dar, ¿sí? Envía a 12 de tus mejores hombres para que vean con sus propios ojos a dónde es que yo quiero llevarlos, ¿sí? Y esto es importante porque nos recuerda la necesidad de tener la visión clara. Por eso el libro de Proverbios dice: si no hay visión, el pueblo se extravía. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a tener claro hacia dónde queremos ir, hacia dónde Él quiere llevarnos, hacia dónde queremos llegar. Moisés envía a sus 12 hombres, los elige, todos líderes con diferentes capacidades que al parecer los hacían aptos para la tarea, ¿sí? Ellos deben ir a aquel lugar, revisarlo, observar qué cosas hay, qué cosas van a encontrar, y deben traer un informe, ¿sí?, de lo que van a ver en ese lugar. Ellos van, hacen su trabajo, están allá por 40 días viendo todo, observando todo, analizando. Y este es el informe que traen. Preste atención porque está muy interesante. Números 13, del versículo 27 en adelante, dice: fuimos al país que nos enviaste, dicen ellos. Y por cierto, de verdad que allí abundan la leche y la miel, ¿sí? Vieron que era un lugar hermoso, que era una tierra que podía dar mucho fruto. Y llevaron muestras de sus frutos. Dice: aquí pueden ver sus frutos. Y dice el versículo 28, inicia con un gran pero, ¿sí? El pero de nosotros cuando se trata de enfrentar los desafíos de Dios, ¿sí? Ellos, en lugar de ver la tierra hermosa, en lugar de recordarse cómo Dios los había sostenido, cómo Dios los había cuidado, cómo Dios les había provisto, y ver ese montón de frutos que habían allí, ponen el pero y dice: el pueblo que allí habita es poderoso. Es un pueblo poderoso, dice. Sus ciudades son enormes. Están fortificadas, dicen. Hasta vimos anaquitas allí. Esto se refiere a los descendientes de un gigante llamado Anak, que para algunos podrían ser personas muy grandes en cuanto a tamaño. seres humanos físicamente muy fuertes y desarrollados, pero también podría referirse a hombres y mujeres con muchísimo conocimiento, ¿no? El asunto es que vieron a estas personas y se sintieron intimidados por la gente que había en ese lugar, ¿sí? Y continúa el texto en el versículo 30. Caleb, que estaba en este grupo, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo: subamos a conquistarlo, ¿sí? Estoy seguro de que podemos hacerlo, dice Caleb. Dice el 31, pero los que habían ido con él respondieron: no podremos combatir con esa gente. Se estaban rindiendo desde antes de ir a tomar posesión de lo que Dios le había dado. Entonces, no sé si alguna vez te has sentido así antes de ir a conquistar lo que Dios te ha prometido, ese sueño que Dios ha puesto, esa meta, ese desafío desde antes, tan siquiera de iniciar, ya te estás dando por vencido. No lo voy a lograr. No voy a poder. Dios no me va a alcanzar, ¿sí? Ya se están dando por vencido. No podemos combatir con esa gente. Son más fuertes que nosotros, dicen. Y en el 32 dice que comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que han explorado, ¿sí? Entonces preste atención, porque quizá estos no podríamos ser nosotros. Quizá nosotros somos los que estamos diciendo: vamos a conquistar la tierra. Pero siempre va a haber al lado nuestro gente que nos va a estar diciendo: no vas a poder, no lo vas a lograr, eso es imposible, ya no tienes la edad, ya no tienes la fuerza, ya no tienes la capacidad, te faltan los recursos, eso no es para vos, ¿no? Y empiezan a susurrar mentiras y empiezan a decir falsos rumores que aumentan nuestra duda y nuestro temor, ¿sí? Dicen estos hombres: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¿Y de dónde sacaron eso? Dice: y los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas. Comparados con ellos parecíamos langostas y ellos nos veían hacia nosotros. Y uno se pregunta: ¿y quién dice que ellos los veían como langostas? Eso somos nosotros muchas veces, ¿sí? Nos imaginamos cosas que no son de la situación que estamos viviendo y nos atemorizamos solos y nos paralizamos por un temor de algo que es inexistente, ¿sí? Entonces, otra vez, Dios no nos dice que no van a haber gigantes. Dios no nos promete que va a ser facilísimo ir tras ese sueño, empezar este nuevo caminar, esta nueva etapa en nuestras vidas. Dios no nos dice que no va a haber oposición, ¿sí? Ni que no vamos a encontrar problemas. Todo eso va a haber. Lo que Dios nos promete es que Él va a estar con nosotros siempre. Y que Él es más grande que cualquier gigante, Él es más grande que cualquier problema, Él es más grande que cualquier dificultad, Él es más grande que cualquier escasez. El problema con estos hombres, y así es como yo lo veo, ¿sí? Yo pienso que estos hombres cayeron en idolatría, ¿sí? Y convirtieron a estos gigantes en ídolos, ¿no? Idolatría es cuando nosotros le damos a algo que no es Dios un lugar más importante que a Dios en nuestro corazón. Y estos hombres estaban no solo enfocados más en sus debilidades, sino que estaban atónitos viendo lo grandes que podrían ser estos hombres que vieron en esta tierra. Se enfocaron en ellos. Y eso los llevó a crear una falsa realidad de lo que realmente ocurría en esa tierra, ¿sí? Y es lo que nos ocurre hoy cuando estamos frente a un desafío, ¿sí? Nos armamos de valor, vamos a enfrentar este nuevo reto, vamos a enfrentar este nuevo desafío, este nuevo gigante que tenemos, pero empezamos a enfocarnos en nuestras debilidades. No, pero yo no voy a poder. No, pero eso no es para mí. En el primer intento, no, pero como nadie reaccionó como yo esperaba, y ya no lo voy a volver a hacer más, ¿sí? Nos enfocamos más en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en lo que pensamos necesitamos, nos enfocamos más en lo que tienen otras personas, que llegamos al punto de sobredimensionar de una forma al gigante, que lo hacemos parecer de un tamaño que no es real. Y ojo, podría ser que así gigante en nuestra mente y corazón lo estemos haciendo más grandes que Dios. No lo es, sabemos que no lo es, pero para nosotros lo es, y le damos más importancia a ese problema, a esa situación, a ese gigante, de lo que en realidad es nuestro Dios, ¿sí? Nada de esto es más grande que nuestro Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros, por estar enfocados en los gigantes y no en Dios, creamos falsas realidades y sobredimensionamos los desafíos que tenemos? No hagas más grandes los problemas que tienes. Tienes un Dios grande. Tenemos un Dios grande que nos sostiene, que nos fortalece, que nos guía, que nos dirige y que nos ayuda a enfrentar cada situación que tenemos por delante, ¿sí? La consecuencia en el capítulo 14 de Números, verso 11, es que Dios dice: ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? Lo menospreciaban a Dios. Todo lo que había hecho por ellos, y seguían dudando de lo que Dios quería darles y a donde Dios quería llevarlos. ¿Hasta cuándo se negarán, ojo, a creer en mí? A pesar de todas las maravillas que he hecho ante ellos. Y entonces, si decides ponerte en marcha este 2021 y en este momento estás diciendo: sí, Dios, ya es tiempo de salir del campamento, ya es tiempo de dejar todo lo que, todo esto que me ha tenido aquí atado a este lugar, sí, yo quiero decirte que probablemente te vas a encontrar con gente que no cree en vos. De esos van a haber muchos allá afuera, gente que va a dudar de vos, que va a dudar de tus capacidades, gente que te va a decir: estás loco, lo que vas a hacer no tiene sentido, ¿cómo se te ocurre? Eso no es lo que hacen todos, ¿sí? Probablemente tengas que poner tu reputación en juego, probablemente sí te vayan a faltar algunas cosas, seguramente te vas a caer, algunos van a dudar de vos, otros van a tratar de pisotearte cuando estás tendido en el suelo, en algún momento te vas a sentir solo, vas a sentir que no tienes fuerzas, que estás cansado, pero no puedes olvidar que Dios prometió llevarte a un lugar donde abundan la leche y la miel, y que Él es quien te sostiene para que llegues a la meta, ¿sí? No son las personas a nuestro alrededor las que nos van a hacer llegar a ese lugar. Dios va a poner gente, sí, que nos va a ayudar y que van a ser pilares fundamentales en nuestra vida. Porque esta vida no se vive como el llanero solitario. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, para apoyarnos de otras personas, de nuestros hermanos en la fe, de nuestra familia. Pero no son ellos quienes nos van a llevar ahí. Es Dios quien nos va a llevar ahí, sí. Y los que nos dicen lo contrario, los que se burlan, los que se ríen, los que bajonean, los que no creen, los que no confían, los que nos ponen piedras de tropiezo para que no avance lo que estamos haciendo, esos son los que se quedan 40 años dando vueltas en el desierto, ¿sí? Los bajoneadores, los negativos, los miedosos, los orgullosos, los envidiosos, los que no quieren equivocarse, ¿sí? Esos son los que se quedan 40 años dando vueltas en el desierto. Al final de cuentas, Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Los que dudaron en Dios, no. Los que esparcieron falsos rumores, no. Los que intentaron bajonear al resto de las personas para que no conquistaran esa tierra, no. Los que creyeron en Dios, los que confiaron en Dios y dijeron: es Dios el que me va a llevar a ese lugar y el que va a derrotar los gigantes que están ahí, esos llegaron y vieron lo que Dios les había prometido, ¿sí? ¿En cuál grupo estamos? ¿En cuál grupo estamos nosotros en este momento, sí? Porque este era el pueblo de Dios. Pero en el versículo que acabamos de leer, Dios dice: ¿hasta cuándo se negarán a creer en mí? Podríamos estar aquí en este lugar, pero con nuestras actitudes cada día es como si dijéramos: ah, Dios, la verdad es que no. Y seguimos enfocados en el gigante, ¿no? Entonces, número uno, tenemos el tiempo en el desierto, nunca es un desperdicio. Número dos, no olvides que en esta etapa seguro encontrarás gigantes, pero Dios camina al lado tuyo para ayudarte a superarlos. Y número tres, y le pido a Franco si me ayuda con la guitarra, el último punto de esta noche que no podemos olvidar antes de levantar el campamento y ponernos en marcha, ir a conquistar eso que Dios tiene para nosotros, es que no podemos dejar de esforzarnos al máximo, ¿sí? El esfuerzo no es negociable para cada uno de nosotros. Dios va al frente nuestro, Dios nos ayuda, pero hay algo que me toca hacer a mí, ¿sí? Hay una parte que me corresponde hacer a mí, y si yo me quedo de brazos cruzados, difícilmente vea cosas milagrosas ocurrir en mi vida, ¿sí? Otra vez, de esta generación, Caleb y Josué entraron a la tierra prometida, ellos no se dejaron intimidar por lo que sus ojos veían, ellos creyeron a Dios, Josué sería más tarde el sucesor de Moisés. Josué sería la persona que guiaría a Israel a la tierra prometida, ¿sí? Y en Josué 1:3 Dios le dice lo siguiente: tal como le prometí a Moisés, ¿sí? Dios le dice esto a Josué: tal como le prometí a Moisés, ¿sí? Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen la planta de sus pies, ¿sí? Ojo lo que Dios le está diciendo, le dice: todo lugar que la planta de sus pies toquen, yo se los voy a entregar, ¿sí? Y cualquiera escuchando algo así diría, bueno, si Dios me lo va a dar, hey, voy a esperar a que Dios me lo dé. No voy a hacer nada, voy a esperar que eso llegue a mi vida, ¿sí? Pero en el 9 le dice, sí, te lo voy a dar, pero le da otra orden, le dice, tienes que ser fuerte y valiente. Tienes que ser fuerte y valiente. Si otra versión dice, tienes que esforzarte y ser valiente. No tengas miedo, Josué. No te desanimes, Josué. Porque días difíciles van a venir, pero no te desanimes, Josué. Porque el Señor tu Dios, nuestro Señor, nos acompañará donde quiera que vayamos. Y hoy Dios nos susurra esa palabra nuevamente, ¿sí? Él dice, esfuérzate y sé valiente. No te desanimes, Fede. No te desanimes, Facu. No te desanimes, Gera. No te desanimes, Maribel, Marita. No te desanimes. Porque yo, Dios, les acompañaré donde sea que vayas, ¿sí? A donde yo te dije que vayas, ahí voy a estar yo con vos. No importa qué diga la gente que está a tu alrededor. No importa cómo te miren los demás. No importa si la gente no está de acuerdo. Es a donde yo te voy a llevar, ¿sí? No podemos olvidar. Si nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios promete que hará lo que para nosotros es imposible. Yo hago lo que me corresponde, Dios hace lo que yo no puedo hacer, ¿sí? Debes esforzarte y ser valiente. Debes hacer tu parte. No pienses que vas a conquistar la tierra sentado de brazos cruzados. No pienses que sin dar lo mejor de vos vas a lograr algo. Tienes que dar tu máximo esfuerzo, ¿sí? Y cada uno sabe de nosotros. Cada uno sabe hasta qué punto nos estamos esforzando. Cada uno tiene que hacerse un autoexamen y decir delante de Dios, Señor, lo siento, he estado siendo perezoso. Señor, lo siento, no he estado siendo diligente. Señor, lo siento, he estado evadiendo decisiones que he tenido que tomar. Señor, perdóname porque he estado en una zona de confort y no he querido salir de ahí. Me he conformado con migajas. Señor, perdóname, Dios. Es tiempo de empezar a esforzarnos y de empezar a tomar decisiones. Que por cierto, esfuerzo no solo tiene que ver con lo físico, sí, porque ya lo hemos hablado. Tenemos una tendencia a pensar que esforzarnos es hacer y hacer y hacer y hacer y hacer y no descansar nunca, sí. No solo trabajar físicamente hablando, esforzarnos tiene que ver con cambiar actitudes, ¿sí? Tiene que ver con tomar las decisiones correctas, tiene que ver con esforzarme para mejorar mi relación con Jesús, tiene que ver con esforzarnos para conquistar áreas de nuestra vida que aún nos están dominando, que nos están lastimando y que están lastimando a quienes tenemos cerca, ¿sí? Entonces la pregunta es, y a modo de cierre, ¿qué sigue en tu vida? ¿Sí? ¿Cuál es la etapa que sigue? La semana pasada conversábamos con Ire y le decía, Ire, ya es tiempo de fijarnos nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos desafíos. Necesitamos seguir para adelante, necesitamos seguir avanzando, ¿sí? Necesitamos salir de la frontera, levantar el campamento y empezar a caminar, ¿sí? Y hay una frase que a mí me encanta personalmente, la uso muchísimo. Es corta la frase, lo que dice es vamos por más, ¿sí? Es el nombre de un tema de una de mis bandas favoritas. Una vez la dije y alguien se burló de mí porque dijo que sonaba como a campaña política. Vamos por más. Paco se ríe. Pero no importa, es una frase que a mí me gusta mucho y la atesoro en mi corazón, ¿sí? Porque es una verdad en Cristo Jesús, ¿sí? Con Dios siempre hay algo más por alcanzar, ¿sí? Con Dios lo mejor siempre está por venir. Con Él siempre hay un nivel más alto de exigencia, siempre hay un desafío mayor, siempre hay aguas más profundas para navegar, siempre hay mares nuevos por abrirse, ¿sí? No se trata de volvernos inconformes y malagradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestra vida y con lo que Él nos ha dado hasta aquí, pero yo estoy convencido que si Dios permite que cada día nosotros nos despertemos y abramos nuestros ojos, es porque todavía hay algo al frente por lo cual luchar, es porque todavía hay algo al frente por lo que darlo todo, es porque aún hay objetivos, porque aún hay metas, porque aún hay propósito en nuestra vida, ¿sí? Así que, ¿qué te parece? Y te pido si te pones de pie para cerrar orando. ¿Qué te parece si este 2021, sí, individualmente cada uno de nosotros sabe cómo, pero también a nivel familiar, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con la gente con la que vivimos, ¿sí? Como iglesia, como familia en Cristo. Si realmente nos determinamos a salir del lugar en el que estamos y decimos, Señor, vamos por más, papá. Ya, mucho tiempo en la frontera, mucho tiempo en el campamento. Ya es momento de ponernos en marcha, ir a tomar posesión de la tierra que tú nos has dado, papá. No más pretextos, no más temores, no más inseguridad, no más dudas, Señor. Nos proponemos ir por más, comprometernos con vos, comprometernos con nuestras familias, comprometernos con nuestra iglesia, con tu iglesia, Señor. A dejar el campamento, a confiar en que estás con nosotros, en que tu Espíritu nos guía y que vamos a ponernos en marcha para ir tras esa nueva etapa, Señor. Invito a que cierre sus ojos y terminamos orando en esta noche. Padre, una vez más te damos gracias, Señor. Si tiene bien, yo le invito a que alce sus brazos al cielo como un acto de adoración a Dios, en gratitud por lo bueno y fiel que Él ha sido con nosotros hasta el día de hoy. No importa cómo haya sido nuestra vida hasta acá, aun si nosotros no lo hemos percibido, yo puedo asegurarte que Dios ha estado con vos cada día de tu vida, sosteniéndote, ayudándote, cuidándote, proveyéndote, animándote, soplando vida para que continúes adelante, y Él tiene un propósito para tu vida. Pero sabemos que tenemos un enemigo que usa todas sus fuerzas constantemente para intentar desviarnos de allí, para intentar empañar nuestra visión, para intentar ensuciar nuestro parabrisas, y que tengamos que empezar a ver por los retrovisores, y en lugar de avanzar nos hace retroceder. Pero hoy en esta noche Dios nos dice, ya es tiempo. Ya fue suficiente. Levanta el campamento, levanta tu tienda, ponte en marcha y ve a tomar posesión de la tierra que yo te he dado, porque ya Dios te la dio, pero has estado en el mismo lugar por miedo, sí, por falta de fe, por inseguridad, por desobediencia, por tantas cosas. Y Dios nos dice ya. Hoy, Padre, ayúdanos, Dios. De verdad, Padre, hacer lo que tenemos que hacer en este tiempo, que en este momento cada uno de nosotros pueda ver con tanta claridad, Señor, hacia dónde es que quieres que vayamos, qué es lo que quieres que hagamos, Dios, que no lo pospongamos más, Padre, que tomemos las decisiones correctas, papá, y que aunque todo parezca absurdo, Señor, que a veces no tenga una explicación lógica, que podamos confiar en que es lo que tú nos estás pidiendo, que es a donde tú nos quieres llevar, y que podamos hacerlo, Padre. Te lo rogamos, Dios. Te lo suplicamos, Señor. Ayúdanos. Llévanos con bien de vuelta a nuestro hogar, Señor. Que esta palabra esté trayendo ánimo a cada persona que está hoy acá, a cada persona que se conectó, a cada persona que lo va a ver luego por nuestro canal de YouTube, Señor. Que esté trayendo ánimo, que esté renovando fuerzas, y que muchos en este momento estén tomando la decisión de levantar la tienda y ponerse en marcha, porque entienden que ya es demasiado tiempo estancados, estacionados en el mismo lugar de su vida, papá. Y si eso significa que tenemos que caer rendidos delante tuyo, pedirte perdón, Señor, arrepentirnos y entregarte nuestra vida, Padre, es hora de hacerlo, Señor. Lo pedimos, Dios Santo, en el poderoso nombre de tu Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén.
Gracias por escucharnos. No te olvides visitar nuestro sitio web www.vidauruguay.com y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Trato de acordarme.